Muy buenos días y bienvenidos a Hipermediaciones. Les habla Carlos Alberto Scolari y hoy los saludamos desde esta hermosa ciudad Santiago de Chile. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a presentarles la primera parte de un podcast de 3 sesiones basado en un tema que nos interesa bastante y es la manipulación de nuestros datos en la web, es decir, el capitalismo de vigilancia, la rebelión de las máquinas. The Age of Surveillance Capitalism de Shoshana Zuboff es actualmente la obra de referencia cuando se habla de la gran máquina de explotar datos creada alrededor de Google y Facebook. Fue publicada en el 2019 y el libro ha sido ampliamente citado en las conversaciones sobre la forma que está adoptando la sociedad digitalizada del siglo XXI. Es en este episodio donde queremos debatir este tema. Y sin más preámbulo, es un gran placer para mí el poder presentarles a Shoshana Zuboff, la autora de este libro. Bienvenida, Shoshana.
Muchas gracias, Carlos. Para mí es igual un gran placer estar contigo aquí y hablar sobre The Age of Surveillance Capitalism.
Shoshana, ¿nos podés hablar un poco más sobre vos, de dónde sos y cuál es ese recorrido académico? Es solo para que nuestro público te conozca mejor.
Pero claro que sí. Yo nací en Estados Unidos, el año lo dejamos a un lado, y soy escritora, profesora emérita en Harvard, socióloga y psicóloga social. Obtuve mi pregrado en filosofía en Chicago y hice un doctorado en psicología social en Harvard. Mayormente me dedico a temas como la revolución digital, la evolución del capitalismo, las condiciones del desarrollo humano, entre otras cosas.
¡Wow! ¡Qué temas más interesantes! Ahora nos queremos enfocar un poco más en tu último libro sobre el capitalismo de vigilancia. Shoshana, ¿tú te has acuñado este concepto de capitalismo de vigilancia hace más o menos 6 o 7 años. ¿Qué significa?
Capitalismo de vigilancia. Bueno, hoy día entendemos que el capitalismo ha evolucionado a través de los siglos, aunque cabe aclarar que hay principios aún vigentes. El capitalismo toma diferentes formas dependiendo de la época, la tecnología, el estado, la sociedad y demás. En nuestra época, en el siglo digital, hablamos de una nueva presentación del capitalismo, una nueva forma de generar riqueza. Déjame explicarte. Uno de los principios duraderos del capitalismo es que evoluciona tomando cosas que viven fuera del dominio del intercambio mercantil y las trae al mercado, y las convierte en algo que llamamos commodities. Cosas que pueden ser vendidas y compradas. Lo sabemos porque lo vimos con el capitalismo industrial, cuando la naturaleza se volvió un bien y se le denominó finca raíz, entonces la compra y venta de recursos naturales, bosques, parques, ríos, entraron al mercado. Así que la naturaleza se convirtió en un commodity.
Entiendo. En tu libro mencionas a una empresa a la cual tú le adjudicas la creación de este fenómeno. ¿Nos quieres comentar un poco acerca de Google?
A finales de los años 90 nació Google y pronto se volvió tan exitoso que estaba a punto de superar a Yahoo, pero necesitaban generar más ingresos para evitar la fuga de los inversores. Google debía crear nuevos entornos de interacción para obtener más información de los internautas. Por eso nacieron en los años siguientes decenas de servicios gratuitos, desde Gmail hasta Google Maps y Google Books. Había nacido la gran máquina de absorción de datos de los usuarios. O sea, había nacido el capitalismo de vigilancia.
Ya que mencionaste a los commodities anteriormente, y puede sonar obvio, pero quiero que le quede claro a nuestra audiencia, ¿cuál es la nueva fuente de materia prima de recursos gratuitos? ¿Y que podemos convertir en commodities?
La respuesta a esa pregunta somos nosotros, la experiencia humana privada. Eso quiere decir que nuestras experiencias se volvieron una fuente de materia prima para la generación de riqueza. Mediante nuevos procesos de computarización traducida a datos de comportamiento. Y estos datos se mueven a través de todo tipo de cadenas de suministro. Y estas cadenas de suministro las vemos en nuestra cotidianidad.
O sea que prácticamente este mismo podcast es una cadena de suministro que analiza nuestras interacciones.
Tú lo has dicho, Carlos. Y Esta interacción, mejor dicho, la información recolectada llega a fábricas del siglo XXI.
Shoshana, perdóname y te interrumpo. Vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos, yo sé que vos has analizado muy cuidadosamente el caso de Pokémon Go. Aquí estamos de regreso con Shoshana Zuboff para hablar del caso de Pokémon Go. Shoshana, lo has analizado muy de cerca, el juego de realidad virtual en el cual mucha gente de todo el mundo se vio involucrada hace unos años. ¿Podrías explicarnos este caso? Porque con él es muy fácil de entender las implicaciones de lo que nos describes.
Claro que sí, es un excelente ejemplo. Pero antes que te lo explique, piensa en eso. Como ya lo hemos mencionado, lo que el capitalismo de vigilancia produce son predicciones de nuestro comportamiento, las cuales son vendidas a otras empresas. Originalmente, el producto predictivo era la tasa de clics que eran vendidos a mercados para anuncios online. Ahí fue cuando los anunciantes aprendieron a decidir no simplemente dónde colocar sus anuncios, sino dónde colocar el anuncio de forma que hubiesen más chances de que el usuario haga clic en ese mismo anuncio y vaya a su sitio web. Ese fue el primer gran éxito de esta nueva lógica.
Entiendo. Era definitivamente una idea revolucionaria en la forma de hacer mercadeo. Y todo de manera digital.
Exacto, en el mundo online. No, para estar en competencia por producir buenas predicciones sobre nuestro comportamiento, resulta que hacen falta algunas cosas, que son lo que yo llamo economic imperative. Primero, se necesitan muchos datos de comportamiento, y eso se facilitó mucho cuando fue inventado el smartphone, los cuales transmiten todo lo que uno hace, la ubicación y a menudo lo que uno dice, lo que hace, lo que compra, lo que come, con quién está y todo este tipo de transmisiones de datos. Lo siguiente que se necesita es una variedad de datos, economías de escala y, por último, economías de alcance. Las máquinas necesitan ambas para hacer buenas predicciones.
Claro, y es allí donde Pokémon Go cumplía todos los requisitos.
Exacto, con Pokémon Go sucede algo peculiar, y es que en la competencia por buenas predicciones, el capitalismo de vigilancia comprendió que las mejores predicciones viven en realidad de intervenir en nuestro comportamiento, de aprender a arrearnos como el ganado, empujándonos en la dirección que desean a través de la manipulación, porque eso hace que sus predicciones sean más lucrativas y mejora sus ganancias, haciéndolos más competitivos. ¿Y cómo hacemos para que mucha gente se comporte como uno quiera sin nunca haberlos conocido ni tocado?
Entonces, cuando los niños y los adultos se vieron involucrados en Pokémon Go, pensaban que solo se estaban entreteniendo y pasándola bien. Pero algo estaba ocurriendo.
Tienes toda la razón. Lo que realmente estaba ocurriendo era que el juego que estábamos jugando era un juego dentro de un juego. Entonces, tanto en Facebook como en Google, vimos nuevos experimentos muy interesantes con el fin de averiguar cómo modificar la conducta humana a gran escala. Pokémon Go fue un juego inventado en Google. Aquí el verdadero juego fue que empresas, algunas que eran empresas globales muy importantes, como McDonald's y Starbucks, pero también otras empresas locales, como la pizzería local o el bar local. Estas empresas le pagaban al juego por el privilegio de que el juego impulsara la conducta de la gente para que entraran a esos establecimientos donde gastaban dinero.
Increíble, increíble pero cierto, como dice el cantante Andrés Cabas. Bueno, Shoshana, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que la audiencia haya aprendido y disfrutado tanto como yo. Gracias por tu trabajo y por buscar proteger nuestra individualidad y buscar proteger nuestra privacidad. Agradecemos la oportunidad de llegar hasta ustedes. Esperamos que el contenido de este podcast sea de gran ayuda para reflexionar acerca de la seguridad cibernética, pero sobre todo para asumir la responsabilidad necesaria de estar en las redes. Me encantaría verlos el próximo lunes para continuar observando este tema más a fondo. Hasta entonces.